la decisión de partir, la despedida, el viaje.
Una vida atrás,
una vida adelante.
Ayer, costumbres aprendidas.
Mañana, costumbres por aprender.
En el pasado,
rostros conocidos.
Rostros conocidos. En el futuro, rostros por conocer.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Callos y guatitas, simultáneamente desde Ecuador y España.
Una red de emisoras de los dos países se enlazan
para que la migración ecuatoriana a España sirva para el intercambio cultural y el desarrollo de ambos países. Desde España,
desde Ecuador, callos
y guatitas.
Hola, hola, saludos cordiales de Ecuador y España. Bienvenidos amigos y amigas de los dos países a compartir este nuevo programa de Callos y Guatitas, en donde abordamos el tema de la migración. Estamos ya con Susana Albarrán, nuestra compañera productora en España. Susi, bienvenida al programa.
¿Qué tal, Sandy? ¿Qué tal, amigos, amigas de Callos y Guatitas? Listísimas ya para comenzar esta receta radial que enriquece culturas entre Ecuador y España. Así que comenzamos, Sandy.
Entre las noticias de la semana, les informaremos sobre la decisión de varios países europeos de deportar a los sin papeles que residen en Europa. Desde España conoceremos cuánto hay de cierto en esta información.
Esta semana tendremos un programa cargado de información. Les comentaremos sobre la posibilidad de que en Ecuador se soliciten visas a los colombianos que deseen ingresar a este país. Y de postre, amigos, amigas, les invitaremos a disfrutar de los famosos Sanfermines de la ciudad española de Pamplona que ya han comenzado.
Todo esto y mucho más en la siguiente media hora de programación de Callos y Guatitas.
Callos y Guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Hace un par de semanas el gobierno ecuatoriano anunció la posibilidad de imponer visas a los colombianos que ingresen al Ecuador. Si bien la medida agradó a algunos, otros, como los refugiados que viven en Ecuador, piden una oportunidad para forjar un futuro en paz. En el siguiente reportaje preparado desde Ecuador, les damos a conocer las diversas posiciones en torno a esta medida que podría aplicarse en los próximos días.
Cuando viene inmigración, inmigrante ilegal en Yulo. Sin papeles, ando sin papeles, inmigrante ilegal en Yulo.
Para algunos gobiernos, la imposición de visas se convirtió en el mejor mecanismo para frenar el ingreso de migrantes a un país diferente al suyo. España lo hizo cuando quiso frenar el arribo de ecuatorianos a esa nación. La medida, si bien aplacó el viaje de migrantes ecuatorianos, no paró en su totalidad el proceso, pues los migrantes que no consiguen la visa buscan otros mecanismos para llegar a tierras españolas. Ahora son las autoridades ecuatorianas las que desean imponer visas a los colombianos que llegan al país. La medida es generalizada para los que vienen de paseo y para los que huyen de los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército colombiano. Hace una semana, el canciller de la República, Antonio Parragil, anunció la posibilidad de solicitar visa a los colombianos que deseen ingresar a Ecuador. Según el canciller, la imposición de visas permitiría controlar el paso por las fronteras y evitar el ingreso de delincuentes.
Las visas, cuando un país toma una resolución por su interés, es por su interés. Ahora está estudiándose, no hay ninguna resolución.
¿Está estudiando con Colombia o con otros países?
No. Estamos estudiando con Colombia por ahora.
Para Colombia, la medida terminaría afectando a los hombres y mujeres que viajan a Ecuador en calidad de turistas. Afectaría al estudiante, al empresario, a la gente de bien y no solucionaría el problema de inseguridad en la frontera. ¿Y quienes llegan buscando refugio, acaso no serían los más perjudicados? Pues seguro que sí, ya que no podrían ingresar al Ecuador sin una visa, así como les ocurrió a los ecuatorianos que desean viajar a España o a Estados Unidos. A ellos se les exige visa.
de antemano decimos que no estamos de acuerdo con esto. Yo creo que es una cuestión de, no sé, de ser recíprocos, digamos. Nosotros, los ecuatorianos que hemos sido migrantes o los que sí están en territorio extranjero, el caso de los ecuatorianos en España, ¿no es cierto?, que se los viene exigiendo visas y vemos las dificultades que implica esto de la visa para los ecuatorianos en España y las dificultades que representa para los colombianos también obtener las visas en Ecuador. Digamos, es una cosa incomprensible de los estamentos de los gobiernos, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos oponemos frente a esto.
A la voz de Patricio Carrillo, representante de la Asociación de Migrantes del Ecuador, se suman las voces de más colombianos de bien, víctimas de la violencia, quienes llegan a nuestro país buscando un lugar donde vivir en paz.
Muy mal, porque si no vienen aquí a buscar ayuda, siendo el país de uno, estaría muy mal.
Desde que está ilegal tienen que extraditarlo, eso es casi mundial, ¿no? En todos los países del mundo, por lo general, las personas ilegales las deportan.
Yo pienso que a la persona hay que darle una oportunidad.
Claro.
Claro que eso también viene a raíz del comportamiento de algunos compañeros que no vienen acá a trabajar, sino a perjudicar y a dejar el nombre del país en bajo. ¿Entiendes? Entonces, pues, para mí deberían de primero hacer una investigación exhaustiva, tratar de investigar con la persona que están aquí por trabajar y lo que vienen a hacer mal.
La propuesta de visa nació del ministro de Gobierno, Mauricio Gándara. Cabe anotar que las relaciones entre Colombia y Ecuador dieron un giro tras la posesión de Alfredo Palacio en la presidencia. Así, en un primer encuentro con la prensa, el nuevo mandatario anunció que las fumigaciones en la frontera debían ser suspendidas hasta que se demuestre que no eran lesivas a la salud de la población. La posición recogió el criterio de los forajidos, de los grupos ecológicos y de derechos humanos que denunciaron las afectaciones en la salud de los campesinos y en los cultivos legales de las poblaciones fronterizas. Posición contraria a la adoptada por el exmandatario Lucio Gutiérrez, quien no cuestionó el impacto de las fumigaciones y no apoyó a los refugiados colombianos, pese a su ofrecimiento. En Ecuador, cerca de 500.000 colombianos están en calidad de refugiados, desplazados o indocumentados.
Pues muchas gracias, Sandy Chávez. No cabe duda que los principales afectados serían los refugiados ante esta medida. Los hombres, mujeres y niños que huyen de su país, obligados por la violencia. Esto sucedió hace 15 días. Algunos indígenas colombianos llegaron a Ecuador buscando refugio. Algunos consiguieron quedarse en el país, pero otros aún no reciben respuesta. Víctor Gómez, periodista de Radio Sucumbíos en la frontera con Colombia, nos acerca a la realidad de los refugiados colombianos. Adelante, Víctor, allá en Sucumbíos.
En su visita a la provincia de Orellana, el doctor Mauricio Gándara, ministro de Gobierno, advirtió a los habitantes de las provincias fronterizas que el conflicto colombiano es una amenaza latente para el desarrollo de los pueblos fronterizos.
Todo es una cuestión muy compleja en la que debemos seguir colaborando, porque los problemas que vienen de seguridad en las provincias del norte son extremadamente graves.
El ministro no se equivocó. A tan solo 8 días de estas declaraciones, el conflicto colombiano en la frontera norte cobraba la vida de 22 soldados colombianos en el Putumayo y puso en peligro a cientos de familias que viven en la línea de frontera colombo-ecuatoriana en la provincia de Sucumbíos. El miedo y la zozobra se apoderó de las familias que viven junto al río San Miguel. El sonar de las bombas, metrallas y morteros alteró la convivencia diaria de hombres, mujeres y niños. Nunca antes el rugir de las balas estuvo tan cerca de alcanzar sus cuerpos. Los sobrevuelos de aeronaves, los ataques por tierra y aire, dejaron en las personas secuelas psicológicas que difícilmente serán borradas, pues así lo indican quienes vivieron este momento difícil.
A las 5:30 de la mañana se formó un enfrentamiento entre miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, Ejército Colombiano y miembros de la FARC, al otro lado, en el vecino país de Colombia. Una batalla que duró aproximadamente desde las 5:30 de la mañana hasta las 11:30 más o menos del día. Bastante pánico causaron, porque imagínese usted que usted está de un momento a otro durmiendo en su casa y comienza a escuchar las bombas y los tiroteos. Usted se levanta, no sabe ni qué es lo que está pasando. Mucha gente se empanicó.
Desde la aplicación del Plan Colombia, los habitantes de la provincia de Sucumbíos que viven en la frontera junto al Putumayo, Colombia, han tenido que soportar las consecuencias generadas por este plan de guerra, que se evidencia cada día más con la ejecución del Plan Patriota. Los desplazamientos de familias colombianas hacia nuestro país es más constante cada día. Las estadísticas que maneja la oficina de ACNUR, a Sucumbíos llegan de 30 a 40 personas cada mes. en busca de refugio y ayuda humanitaria.
Venimos del otro lado de Colombia y venimos desplazados por la violencia y vengo del Caquetá.
Y ahí está la cosa grave también.
También eso, es que el país de Colombia todo es problema, conflicto.
En la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Sucumbíos, se registran 6.200 solicitudes de refugio. De ellos, 1.741 han sido reconocidos como refugiados, mientras que 1.692 resultaron negados. Estas personas pasan a engrosar el alto número de colombianos indocumentados que vive en nuestro país. La situación de las familias que no logran el reconocimiento legal de su refugio es mucho más dramática. Aseguran que tienen que esconderse del control migratorio por temor a ser deportados. En esta situación, difícilmente pueden acceder a una fuente de trabajo que les permita vivir con dignidad. Los prejuicios creados alrededor de los colombianos es otra práctica discriminatoria que se presenta en Sucumbíos. Este fenómeno social no encuentra salida por el momento. Basta con escuchar un testimonio para darnos cuenta la realidad que viven cientos de familias colombianas en nuestra provincia y país.
Hoy me voy de mi terruño, aquel que me vio nacer.
Vine a pedir refugio acá al Ecuador y salí negada. Y estoy queriendo sacar los papeles para mí y mis tres hijos.
¿A qué instancias ha acudido usted? ¿A qué autoridades?
Solo al ACNUR, ahí está.
¿Ha tenido problemas por la falta de documentos?
Bueno, no he salido. Siempre he permanecido donde estoy, ahí nomás. Cuando es de salir, salgo de aquí al lago y otra vez para mi casa.
¿Le hace falta los documentos para
sí,
estar acá?
Me da miedo que de pronto me manden otra vez a Colombia.
Mi intención marcharme. Ustedes comprenderán, porque en busca de futuro, muchos compatriotas van.
Yo creo que debieran de buscarle algo pues para que se le acomoden los papeles a los refugiados que vienen de otro país, pues, a querer vivir aquí, huyendo de la violencia de allá de Colombia. Yo viví en Colombia, fui criado en Colombia, en las fronteras. Y de ahí me salí y me vine para acá. Estoy viviendo aquí en el lago.
Fui contra mi voluntad, tan solo con la esperanza de una frontera cruzar.
Los datos que maneja el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, no refleja la realidad. Se conoce que el mayor número de personas no acude a registrarse por temor a ser identificados. La gran mayoría de familias colombianas prefiere quedarse en el anonimato, unas en casa de amigos o familiares, otras luchando por cuenta propia. Las consecuencias que genera el conflicto colombiano, principalmente en el sector del Putumayo, ha hecho que los artistas populares denuncien a través de sus canciones la realidad que tienen que vivir por culpa de la guerra.
Está sangrando mi patria. Hoy nuestros campos se acaban, ya el campesino partió.
Ante la presencia de un alto número de indocumentados en la provincia de Sucumbíos, organismos de derechos humanos como la Fundación de Derechos Humanos y Leonidas Proaño trabajan en la conformación de un plan de contingencia para indocumentados. Advierten de una posible detención masiva de colombianos que no han logrado regularizar su situación legal en nuestro país. El doctor Alberto Rivadeneira, asesor jurídico del Consulado de Colombia en Sucumbíos, asegura que el plan de contingencia para indocumentados se encargará de brindar asesoría jurídica y además atención humanitaria a los colombianos indocumentados que pudieran ser detenidos por la fuerza pública.
Pues aquí hay una gran cantidad de ciudadanos colombianos migrantes que vienen desde hace muchos años y que por cuestiones económicas no han podido legalizar su situación. Entonces, nosotros tenemos una preocupación en este sentido y como fundación y como mesa binacional estamos planteando la elaboración de un plan de contingencia para indocumentados. Tratar de que exista un equipo para enfrentar la emergencia, porque mire, aquí no hay centro de detención, no hay lugares con servicios higiénicos, prácticamente son jaulas las que albergan a los detenidos.
La Federación Internacional de Derechos Humanos, con sede en Bogotá, Colombia, advierte que la crisis humanitaria en la zona fronteriza con el Putumayo, Colombia, y la provincia de Sucumbíos tiende a profundizarse. Si los gobiernos de los dos países no toman medidas urgentes ante la degradación del conflicto, las consecuencias serán mucho más alarmantes. Diana Murcia, de la Federación Internacional de Derechos Humanos, advierte de un nuevo fenómeno de desplazamiento que se está presentando en la frontera colombo-ecuatoriana. Esta vez, los campesinos ecuatorianos son víctimas del desplazamiento de su propio territorio.
Lo que yo estoy previendo, lastimosamente, es que va a existir más desplazamiento interno ecuatoriano.
¿De ecuatorianos?
Sí.
¿Y eso por qué? ¿Cómo se puede visualizar aquello?
Porque la gente en la frontera no tiene que comer. Si una persona en la frontera no tiene que comer, se va a tener que desplazar hacia otro centro. Por otra parte, hemos escuchado de denuncias que hablan de amenazas de grupos armados de Colombia, paramilitares específicamente. Eso va a generar un miedo y un terror que va a hacer desplazar a la gente. Hemos encontrado poblados en los cuales nos dicen, aquí habían 80 familias y hoy hay 24. Esto es gravísimo para el nivel de para el número de población de habitantes que tiene la frontera. Por lo tanto, yo creo que la crisis humanitaria, más que el tema del refugio, pero obviamente manteniéndose como esta grave tragedia humanitaria, se va a enfocar sobre todo en el tema de los desplazados ecuatorianos.
Danos, Señor, la esperanza, tú que nos puedes salvar. Nuestros hermanos se matan. Necesitamos la paz.
Desde Radio Sucumbíos, ubicada en la frontera norte, en la provincia de Sucumbíos, para Cayos y Guatitas, reportó Víctor Alcíbar Gómez.
Muchas gracias a Víctor Gómez por ese completo reporte. Como hemos visto, el pedido de los colombianos es justo. Lo único que exigen es una oportunidad de demostrar que la mayoría de los que llegan son gente de bien, que solamente buscan una oportunidad para vivir en paz.
Que el país perdió sin razón aparente.
¿Qué pasa en tierra?
Gracias a los choques.
Y esa es la decisión del gobierno.
Noticias del otro lado del océano.
Ahora sí es momento de conocer las noticias más importantes sobre migración. Vamos a España con nuestro compañero Rafa Cuesta, quien nos tiene novedades.
Las principales víctimas de las explosiones sucedidas en Londres en la mañana del jueves 7 de julio fueron, como en aquel 11 de marzo de 2004 en Madrid, los trabajadores y estudiantes que a esa hora viajaban por el amplio sistema de metro y de autobuses urbanos. Aunque no se han dado cifras exactas de cuántos inmigrantes podía haber entre las víctimas y los heridos, se sabe que un ciudadano mexicano murió en la explosión del autobús en el área de Tavistock Place. Las primeras investigaciones apuntan a un atentado con la firma de Al-Qaeda, que en general se les identifica como extranjeros o inmigrantes. Leslie Crawford, corresponsal en jefe del diario británico Financial Times, argumenta la posibilidad de que no hayan sido extranjeros islámicos los posibles autores del atentado.
Los musulmanes en especial son 3 y 4 generaciones de musulmanes nacidos ya en Inglaterra. Entonces, esta gente es británica, pueda profesar la religión que tengan, pero son británicos. Entonces, los londinenses en particular son especialmente tolerantes. Hay un respeto al otro, aunque sea diferente, que llevamos generaciones en Londres así. Esa cosa del otro, del extranjero, del recién llegado, eso no existe en Londres. O sea, es una comunidad que lleva muchas décadas de multiculturalismo y de aceptación. Y yo creo que por eso, por ese enfoque de guerra psicológica, de que esto no es sobre ideologías ni sobre religiones, es sobre quién se siente más atimorado con estos ataques. Yo creo que por eso mismo los ingleses no van a cambiar su forma de ser, su forma de parecer.
En España, el número de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social ha vuelto a batir otro récord histórico y supera ya los 18 millones de trabajadores como consecuencia, en gran parte, del proceso de normalización laboral de los inmigrantes llevado a cabo recientemente. Del total, casi el 7% de los afiliados son inmigrantes. Más de 100.000 se han afiliado en junio.
Pues muchas gracias a nuestro compañero Rafael Cuesta desde Red con Voz en España. Inmediatamente conectamos con José Atupaña con las noticias desde Ecuador.
La Federación de Ecuatorianos Residentes en el Exterior, FEDAE, solicitó al ministro de Gobierno y a las autoridades aeroportuarias establezcan correctivos en el control de los aeropuertos de Quito y Guayaquil. Walter Vivanco, presidente de la Federación de Ecuatorianos en España, denuncia a nombre de varios migrantes que al arribar a los aeropuertos de Quito y Guayaquil, Mariscal Sucre y Simón Bolívar, respectivamente, son objetos de excesivos controles aduaneros. Según Vivanco, las autoridades migratorias les exigen la presentación de facturas de regalos que no sobrepasan los $50. Los uniformados incluso pretenden requisar estos regalos. Los migrantes ecuatorianos que llegan al país por temporada de vacaciones se ven sometidos a esta serie de controles que degeneran en extorsiones y chantajes. Las remesas de los migrantes ecuatorianos crecieron un 8.1% en el primer trimestre del 2005, llegando a $416.2 millones respecto a igual periodo del 2004, informó el Banco Central del Ecuador. En su publicación mensual, ese organismo precisó que el 43% del dinero enviado procede de Estados Unidos, un 39% de España y el resto de otros países, principalmente europeos. En ese periodo del 2004, los ecuatorianos residentes en el exterior enviaron $385 millones de un total anual de $1,604.2 millones, mientras que en el 2003 mandaron 378.6 millones de un total de 1.540 millones, lo que demuestra un crecimiento tanto en las cifras trimestrales como anuales, añadió. Este es un aporte para Callos y Guatitas desde Ecuador, José Atupaña.
Antes de pasar a la parte festiva del programa Callos y Guatitas, quería preguntarte, Susi, sobre una cuestión. ¿Qué hay detrás de la decisión a la que llegaron en días pasados 5 países europeos de deportar lo más pronto posible a los migrantes sin documentos? Susi, cuéntanos, ¿qué hay de cierto en esta noticia que ha impactado mucho aquí en Ecuador?
Así es, Andy. Si bien es cierto que los ministros de Interior y de Gobierno de varios países de Europa han acordado esta medida, existen imprecisiones entre ellos de cuándo y cómo exactamente se van a realizar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que aun y cuando los gobiernos pueden llegar a este acuerdo para que entre en vigor, deben asegurarse muchos mecanismos a nivel nacional. Sobre todo si se habla de una medida que, como esta, puede atentar contra los derechos humanos. ¿Quién pagará los vuelos? ¿Cuál va a ser el primer país que los inicie? ¿Cómo van a reaccionar las asociaciones de derechos humanos y de inmigrantes? Por lo pronto vamos a escuchar la siguiente información, donde les daremos los detalles de cómo se llegó a este acuerdo y las reacciones en España al respecto.
Los 5 países más grandes de la Unión Europea acordaron la organización de vuelos conjuntos para devolver a inmigrantes indocumentados a sus países de origen. La puesta en marcha de este sistema, que fue propuesto por el ministro español del Interior, José Antonio Alonso, podría llevarse a efecto en breve.
Los espacios donde hay más, donde se detectan más movimientos migratorios ilegales, porque hay más mafias, porque hay más organizaciones, donde se han detectado movimientos financieros que lo acreditan.
La idea es que los aviones recorran los 5 países para recoger a inmigrantes de la misma nacionalidad y luego los devuelvan a su país de origen.
El ministro italiano Giuseppe Pisanu precisó que el sistema de vuelos conjuntos se pondrá en marcha en cuestión de días, mientras que el titular francés de Interior y anfitrión de la sesión, Nicolas Sarkozy, indicó que podría implementarse en unos 3 meses. El español Alonso no habló de calendario.
Los vuelos de este tipo serían en realidad una ampliación de un mecanismo ya existente a nivel bilateral entre los países del G5, ya que España y Francia lo han hecho en el pasado, al igual que Italia y Alemania.
Los ministros ven la inmigración de indocumentados como un problema y algo que es necesario combatir. Por eso hablaban de lucha contra la inmigración de sin papeles a los que ellos denominan ilegales. Por eso, otras propuestas aceptadas por los ministros han sido los sistemas biométricos en los visados y el reforzamiento de controles por medio de patrullas conjuntas contra las redes de tráfico de inmigrantes y de drogas.
Además, a propuesta del ministro español, se aceptó unificar las políticas de reagrupamiento familiar para evitar abusos. Por su parte, el ministro francés, Nicolas Sarkozy, dijo que se podrían realizar operaciones navales en conjunto para detener el tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo.
Italia, que también vigilará las costas junto a Francia y España, considera que el aumento de la inmigración de indocumentados desde África se debe a que la operación está controlada por bandas criminales organizadas.
Esta causa es fuertemente criticada por las organizaciones sociales de inmigrantes. La tildan de simplista y reduccionista, ya que señalan que el hecho migratorio siempre ha existido y que la explicación de la inmigración se entiende desde el desequilibrio y la desigualdad entre los países ricos y los pobres. Los sistemas económicos y comerciales injustos de la era de la globalización económica y el peso de la deuda externa de los países empobrecidos.
Por último, el ministro francés conservador, Nicolas Sarkozy, adelantó que había propuesto poner un techo al número de inmigrantes que puedan entrar a los 5 países europeos al año.
Usted escucha Cayos y Guatitas a través de Radio La Tacunga, a través de Radio La Tacunga, en 102.7 FM.
Susi, ya nos decías que la primavera y el verano en España son épocas muy festivas, ¿cierto?
Así es, Andy. Tenemos muchas, muchas fiestas ya desde hace un par de meses.
Pues nos hemos enterado acá, Susi, que ha comenzado una de las fiestas más famosas, la de San Fermín en la ciudad de Pamplona. Es así, ¿no es cierto?
Pues estás muy bien informada, Sandy. Veo que te vas aprendiendo el calendario de las fiestas españolas. El pasado 6 de julio, efectivamente, comenzaron los Sanfermines, nombre por el que también se conoce a esta fiesta de Pamplona. Los invito a conocer más de esta fiesta en el siguiente segmento. ¿Vienen conmigo?
¡Pamplona!
Con el tradicional rito del chupinazo comienzan siempre al mediodía de un 6 de julio las fiestas en San Fermín de la capital navarra.
Desde la casa del Ayuntamiento de Pamplona, una autoridad local saluda y enciende la mecha del cohete ante la plaza repleta de personas vestida de un blanco con un pañuelico rojo atado al cuello. Tras el estallido se van prendiendo sucesivos cohetes que anuncian la salida de la banda de gaiteros del Ayuntamiento, que como todos los años se abre paso en la plaza entre la multitud.
Los Sanfermines, como también se les conoce, son las fiestas que Pamplona, provincia de Navarra ubicada al norte de España, celebra durante 9 días en honor a San Fermín, copatrón de Navarra y patrón de la diócesis pamplonesa.
Según la tradición, Fermín, hijo del senador Firmus que gobernó Pamplona en el siglo III, se convirtió al cristianismo y fue ordenado sacerdote, patrono de las cofradías de boteros, vinateros y panaderos.
La salida de la comparsa de gigantes y cabezudos, los fuegos artificiales o las verbenas son algunos de los atractivos de estas fiestas populares, sin olvidar las vísperas solemnes de San Fermín en la Capilla del Santo, antesala de la procesión por las calles del casco antiguo de la ciudad, el 7 de julio, el día grande.
Pero si hay algo que caracteriza a los Sanfermines son los toros y las carreras o encierros por las calles de la capital navarra.
Las reses descansan en los corrales a la espera para ser trasladados, en silencio y sin luces ni corredores, desde estos corrales hasta el punto de arranque del encierro, donde los toros pasan la noche hasta el inicio de las carreras.
Lo que antes comenzó con unos cuantos corredores, hoy los encierros tienen sus propias reglas, pero también se han vuelto masivos, por lo tanto peligrosos para sus participantes. Entre las normas está prohibido tocar al toro, abrazarse a él o agarrarse de sus astas.
Una novedad de este año es que por primera vez el ayuntamiento advierte a los participantes de que en su carrera ponen en riesgo su vida y pueden poner en riesgo la de los demás por correr inadecuadamente, por lo que se recomienda correr solo cuando se conozcan todas las normas y riesgos del encierro.
Los Sanfermines tienen también sus detractores. No hace falta maltratar a los animales para que se celebren las fiestas, opina el colectivo PETA, es decir, Personas por la Ética en el Trato de los Animales. Unas 700 personas convocadas por PETA participaron este año en una manifestación que recorrió el mismo trazado de los encierros.
Pero también ha tenido a sus más fieles defensores, no solo a las miles de personas que año con año van a los Sanfermines sin falta, sino que algunos personajes de fama mundial los han inmortalizado.
El escritor norteamericano Ernest Hemingway llegó por primera vez a Pamplona, procedente de París, el 6 de julio de 1923, recién iniciadas las fiestas de San Fermín.
El ambiente de la ciudad, y en particular el juego gratuito del hombre con el toro y con la muerte, le impactaron tanto que la eligió como escenario de su primera novela de éxito, publicada 3 años después.
El estadounidense regresaría a los Sanfermines en 8 ocasiones más, la última en 1959, 5 años después de obtener el Premio Nobel de Literatura y 2 años antes de poner fin a su vida, precisamente en vísperas de San Fermín.
En cualquier caso, para disfrutar de los Sanfermines, no es obligatorio acudir a los actos más señalados o de más raigambre.
Basta con sumergirse en el ambiente y dejarse llevar por la alegría con respeto hacia los demás, porque, en definitiva, los Sanfermines están en la calle y se hacen entre todos.
Qué bien conocer algo más sobre estas hermosas fiestas de San Fermines, una fiesta tradicional de allá de España. De esta forma, amigos y amigas, vamos despidiendo el programa de hoy de Cayos y Guatitas. Susi.
Pues Andy, antes de despedirnos, como siempre, darles nuestros contactos, es decir, los datos a donde ustedes pueden comunicarse con nosotros. En España, un teléfono, el 91-380-6530 y una dirección postal. Calle Puerto del Milagro, número 6, posterior. Código postal 28018 de Madrid, España. Un correo electrónico también, redconvoz@redconvoz.org. Allá en Ecuador, Sandy, ¿dónde nos ponemos en contacto con Cayos y Guatitas?
En Ecuador, el contacto es la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, CORAPE, nuestra dirección, Avenida Madrid y Valladolid 479, en el sector de la Floresta, en Quito. Los teléfonos, el 2-523-006 o el 2-901-355, nuestro correo electrónico, corape@aler.org. Nos despedimos, Susi.
Sandy, no nos queda más que invitar a nuestros amigos y amigas a que la próxima semana nos acompañen nuevamente. Recuerden, amigos, una cita en el mismo punto del dial y a la misma hora, tanto aquí en Ecuador como allá en España. Un saludo desde acá, desde Madrid, en nombre de mis compañeros de Red con Voz. Hasta entonces, amigos, amigas, Sandy.
Gracias, Susi, también a ti muchas gracias, y amigos y amigas, hasta la siguiente semana.
En enlace directo entre Ecuador y España, hemos presentado
Cayos y Guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Cayos y Guatitas es parte del Plan Migración, Comunicación y Desarrollo Ecuador-España, auspiciado por ALER, FEP, CEPAS e ILDIS en Ecuador, y Cáritas, Coordinadora de Radios Comunitarias y Campaña Deuda Externa, Deuda Eterna en España.
El próximo domingo, a la misma hora, una nueva cita.